La Botica de Jacqueline. Programa de interés general, política nacional, internacional, un espacio dedicado al diálogo interconfesional. La reflexión de la Parashá de cada semana a cargo del rabino Leibel Lipa. Conduce Jacqueline Luisi.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Feliz Tu Bishvat. Hoy es el día 15 de Shvat, que estamos terminando el Rosh Hashanah, la cabeza de los del año de los árboles. Recordamos cómo cambia una temporada a la otra respecto al crecimiento de los árboles. Y la Torah, como muchas de sus leyes y costumbres, enseña algo muy lindo a partir de esto, que es el hombre es considerado un árbol del campo. Así como el árbol crece a partir de una raíz bien fuerte y logra dar frutos, también toda persona tiene que lograr crecer de manera correcta, de manera sana, y no quedarse con su propio crecimiento, también poder brindar hacia otros. Y así también lo vemos en la parashá de la semana, parashá Yitro, en el cual el pueblo judío, después de varios años de estar, como dijimos, esclavos en la tierra de Egipto, se libera de sus opresores, cruzan el mar de los juncos, el Yam Suf, y llegan al monte Sinaí, listos para recibir la Torah, la guía de vida para Am Israel y para el mundo en general. Y la Torah enfatiza que llegan en el primer día del mes de Sivan, lo que se considera como el tercer mes a partir de la salida de Egipto, y la Torah justamente enfatiza esto, que es el tercer mes. Nada en la Torah está de más ni de menos. El número 3 tiene una importancia enorme dentro que es la ley judía. Uno significa que hay una sola opinión y no hay nada que pueda discutirle. Hashem es uno, como leemos en el Shema constantemente. Después tenemos cuando hay una segunda opinión que obviamente pueden discutir, pueden estar en desacuerdo. Marido y mujer, padres e hijos, maestro y alumno o simplemente amigos. A veces la discusión puede resolverse rápida y fácilmente, y a veces necesitamos de un tercero, alguien objetivo, para poder descubrir una solución, para poder descubrir un punto en común entre ambas opiniones y así finalmente llegar a resolver la situación. A veces los padres quieren mandar al hijo obviamente a estudiar, pero están en desacuerdo qué escuela, según el barrio, según obviamente cómo es el colegio y demás, y no lo pueden decidir solos. Van a un amigo, a un consejero, para poder saber qué es lo mejor para su hijo. En la ley judía muchas veces había discusiones. Un grupo opinaba una cosa, otro grupo opinaba otra cosa, y no podían ponerse de acuerdo. A veces por mayoría llegaban a una opinión. A veces necesitaban de un tercero para poder decidir cómo es la ley judía en la práctica. Por eso entonces la Torah enfatiza que llegan en el tercer mes de la salida de Egipto, para destacar el valor del número 3, que muchas veces cuando hay diferencias, de discusiones, podemos resolverlas como yendo a un tercero que nos va a ayudar a reconciliar la diferencia de opinión. Que tengan todos, como dijimos, feliz Tu Bishvat y Shabbat Shalom.
Muy, pero muy buenas tardes. Bienvenidos una vez más a la Botica de Jacqueline. Escuchamos a Rabino Leib Lipa en la reflexión de la Parashá de esta semana. Así que le agradecemos, como siempre, el apoyo a Rabino. Y bueno, que pertenece a Jabá Lubavitch, acá de Argentina, que siempre nos acompaña en la vida espiritual y en el programa y todos los emprendimientos. Y bueno, como a Rabino Yersbetz y a toda la comunidad de Jabá Lubavitch de Argentina. Bueno, ya tenemos en el aire a Eduardo Balbi. Hola Eduardo, ¿cómo te va? Buenas tardes.
Buenas tardes, Jacqueline, ¿cómo estás? Un saludo especial a todos los oyentes.
Bueno, te escuchamos con el tema de hoy.
Mira, hay muchos temas para hablar, pero la semana pasada comenzamos con un tema que ha ido escalando de una manera brutal y yo diría preocupante, que es la conflictividad social por un lado y la inseguridad ciudadana por otro lado, que son dos cosas distintas pero que van de la mano. Sí. Estoy notando que con mucho más asiduidad la gente reacciona y reacciona mal, y hay trompadas, carterazos, pegadas, roturas de vidrios, una serie de actitudes muy violentas en el comportamiento social cotidiano.
Sí, es verdad.
Esa conflictividad social creciente es peligrosísima, porque eso produce una serie de cosas en una sociedad. En primer lugar, si eso se hace bastante común, comienza a haber una suerte de acostumbramiento y tolerancia a la conflictividad social, que termina pensándose en que eso es natural. Y no es así, es absolutamente antinatural. Pero lo más grave es que si eso se conforma así, como diciendo, bueno, esto es lo que hay, lo que estamos viendo es que estamos dando los primeros pasos para ir ascendiendo en la peligrosísima y brutal y trágica escalera de la conflictividad social que llega al homicidio.
Bueno, sí, clarísimo. Me pasa en lo personal que a diario la gente está con un nivel de agresión importante. Hasta me ha pasado una institución, no importa qué institución, pero lo digo en general, que debiera haber un orden, una jerarquía, y que hubo que de alguna manera, como la gente se dice, dice vulgarmente, chapear para imponerse, porque el grado de violencia, de intento de pertenencia de cosas que quizás son compartidas, pero que estallan mal. Y uno se viene controlando por esto que vos decís, no es que se acostumbra, sino que se controla porque trata de evitar por muchas razones, porque no quiere pasar desapercibido, totalmente, porque no quiere totalmente chocar, y termina soportando situaciones que no son naturales, es verdad. Y eso, claro, por ejemplo, en lo personal, me está pasando y seguido, y digo, pero qué raro, todavía le dije a un amigo, ¿seré yo? No puede ser, porque conflicto acá y bajo la cabeza, trato de evitar. Y bueno, de hecho en esta institución que vengo de una reunión, la vez pasada intervino un amigo porque quiso intervenir para acomodar las cosas, la señora fulana de tal, viene así, pues. Pero uno tiene que llegar a un punto en donde tenés que tocar un contacto, o como vuelvo a repetir, chapear como para que te respeten, que no es lo que a mí me gusta, ni me interesa, ni quiero, pero
totalmente.
Es terrible, porque
lo estás describiendo perfectamente bien.
Es horrible, o sea, me llevan a mí a un comportamiento que no es propio. Siempre perfil, claro, bajo, no tener multas, respetar las normas, no quejarme.
Te voy a dar otro dato. Yo casi todos los días, no todos los días, pero por lo menos 5 veces a la semana, a veces 6, camino.
Sí.
Y camino 3, 4, 5, 6 kilómetros.
Sí.
Por las veredas, por el barrio, por mi barrio, me voy a otro barrio, vengo. Camino y disfruto caminar, o disfrutaba caminar. Porque ahora, cada vez que salgo a caminar, todos los santos días que salgo a caminar, a lo largo de la caminata veo agresiones entre personas con insultos,
sí,
veo malos tratos, veo mala educación, y en algunos casos veo golpes, en algunos casos veo ya violencia física inclusive, pero mucha violencia verbal y gestual. Realmente es impresionante. Y estoy diciendo que todos los días veo dos o tres o cuatro circunstancias en estos recorridos de 3 a 5 kilómetros que hago. Pero es brutal. Esto de la conflictividad social está creciendo de una manera totalmente descontrolada. Es decir, acá hay un tema muy grave de la sociedad argentina.
Sí.
Estamos generando un sistema de anticultura, de anticonvivencia, un sistema de vale todo, un sistema de yo estoy primero y me importa un rábano el otro. Es decir, estoy tratando de hablarlo así muy coloquialmente, pero son las actitudes. Realmente estamos teniendo actitudes muy graves. Si a eso le sumamos el incremento de la inseguridad ciudadana, donde el Estado en todas sus formas, no solamente la policía y el Poder Ejecutivo, tampoco está la justicia, y atención con lo que voy a decir, porque hoy en Argentina estamos viendo algo que me parece muy loable, pero que también marca un tema que es preocupante. Hoy el Poder Ejecutivo está tratando de reformular la justicia penal con
sí.
mayores penas y todo
sí,
eso.
Sí, sí, sí.
El Poder Ejecutivo.
Tal cual.
Pero no nos olvidemos de una cosa. Los verdaderos primarios responsables, no principales, pero sí primarios, los que deben iniciar el circuito y el sistema de los premios y castigos, que es la ley, son los congresistas.
Sí.
¿Y dónde cuernos están los congresistas?
Sí.
Porque son ellos los que tienen que ver varias cosas. Primero, generar el sistema de premios y castigos. No lo están haciendo. Y encima están ablandando las leyes y las están lavando y todo lo demás.
Tal cual.
Segundo, el Congreso tiene autoridad y obligación de verificar que los otros dos poderes, el Ejecutivo y el Judicial, cumplan con su función. ¿Lo están haciendo?
No.
Está claro lo que estoy marcando, ¿no?
Sí.
Es decir, ninguno de los poderes del Estado está haciendo la suya.
Sí, es una jarana, digamos, un viva a la pepa, porque la justicia hace lo que quiere, se quiere cambiar, pero en definitiva sigue lo mismo, siguen los niveles de corrupción bastante fuertes, sigue las internas de grupos económicos solapadamente tratando de boicotear al Poder Ejecutivo también y a otros
Totalmente.
Como para seguir gobernando y haciendo lo que quieren en el país, sigue el narcotráfico trabajando, es más, se está pudiendo evitar poco y nada.
Claro, recién vos lo dijiste, es un viva la pepa.
Es un viva la pepa.
El Estado no está presente. Además, vamos por ejemplo a un detalle elemental pero pequeño. Cuerpos policiales. ¿Cuántos policías hay dándole seguridad a las legislaturas o congresos? ¿Cuántos policías hay dándole seguridad a los ministerios? ¿Cuántos policías hay dándole seguridad en sus casas a los congresistas? Todos esos policías, más todos los policías que están en servicio administrativo, tendrían que estar en la calle.
Sí.
Ah, pero va a venir un senador o un diputado que va a decir, pero yo quiero seguridad porque la situación está muy insegura. Empezá a trabajar y a hacer tu trabajo para que no haya tanta inseguridad.
Claro, porque en definitiva ellos tienen más protección que el pueblo, que el ciudadano común.
Claro, pero por supuesto.
Y encima viven de lo que nosotros aportamos. Y encima son los que nos representan, pero bueno, andan cómodos por la calle y cualquier problema piden su seguridad privada y el resto el ciudadano común, ¿qué hace ante lo que se está viviendo?
Lo que estamos viendo, y en los dos temas que yo te planteé, y creo que voy a seguir varios días con esto porque tengo mucho para decir.
Sí, aparte a mí me encanta, sí.
Llevo años estudiando esto, décadas. Tanto la conflictividad social como la inseguridad ciudadana, el tema central son las conductas.
Sí.
Las conductas humanas. ¿Ok? Porque son todas conductas, y son todas conductas impropias que generan la conflictividad social y que generan la inseguridad ciudadana y los delitos. Son conductas impropias. Por lo tanto, el trabajo fundamental es sobre las conductas. Como decía Immanuel Kant, hay gente que obra por deber o conforme a deber. Es decir, está la persona que obra porque comprende la ley, comprende la norma y la cumple, y está aquel que para en un semáforo porque hay un policía en la esquina, porque si no, no pararía. ¿Está claro lo que estoy diciendo?
Sí.
Y entonces ahí aparece lo que estaba diciendo yo. Los congresos, las legislaturas tienen que generar tremendos sistemas de premios y castigos y asegurarse que se cumplan. Asegurarse que se cumplan. Asegurarse que los otros poderes del Estado, las otras organizaciones de la sociedad, cumplan y hagan bien sus deberes. ¿De acuerdo?
Bueno, lo que acabas de decir pasa, por ejemplo, la autopista, lo que es 25 de mayo, bajando, por ejemplo, para Zona Sur, Avellaneda, para Lanús, que está la marcación de los carteles, todo, y la gente no respeta nada. La vez pasada quedé, parecía jamón del medio, esa fe de milagro. Tengo buenos reflejos, gracias a Dios, y voy muy atenta, pero a veces se torna imposible porque bajan con todo a la misma velocidad, a veces superan los 100 kilómetros por hora, que no pueden tampoco
durante la pista.
Y encima, cuando dan la vuelta, se encuentran con el semáforo en rojo. Claro. Una vuelta hice una maniobra que yo no sé cómo no terminé entrando de cabeza al bingo que está ahí de Avellaneda. Real lo que te digo, porque tuve que esquivar el que venía por la derecha, por la izquierda, di un volantazo que no te das una idea, porque bajan como bien a veces, y encima te tocan bocina, te dicen, bueno, te improperios de los que te imagines,
sí,
te gritan, y no es así, está la marcación. Y tampoco se dan cuenta que no es ni siquiera por respetar los carteles de velocidad, que esos carteles están porque después da la vuelta y a veces el semáforo está en rojo y puedes provocar un choque en cadena.
Así es. Y mira, y te voy a decir algo que seguramente a muchos ciudadanos y ciudadanas argentinas le va a caer muy mal. Aquellos que dicen que los argentinos manejamos muy bien y que somos Fangio, en Argentina se maneja pésimo.
Sí, es verdad.
En Argentina se maneja pésimo. Nadie cumple las normas y nadie opera con el mínimo nivel de seguridad y respeto. Entonces, es un tema de conductas. Insisto con esto, vamos a hablar en los próximos jueves,
sí,
y voy a ir bajando temas puntuales de las cosas que tendría que hacer el Estado argentino. El Estado es un conjunto,
sí,
y los estados provinciales, y no se están haciendo. ¿Por qué? Porque no es cuestión de sacar a la policía a la calle, de poner más patrulleros y más policía. No, no es solamente eso, eso es muy necesario, por supuesto. Pero por supuesto, esa policía tiene que tener muy claro, pero también tiene que tener la libertad de actuar en fuerza, de actuar con fuerza. Acá estoy hablando y estoy entrando en un tema muy delicado, y es las armas letales o no letales, la munición,
sí,
letal o no letal. Pero, ¿sabes qué? Más de una vez, con chiquilines, o no tan chiquilines.
Sí, yo no estoy muy de acuerdo con las nuevas medidas que han tomado. Porque cada vez queda más desprotegida la policía y más protegida los delincuentes.
Claro, por eso estoy diciendo.
Lo digo al aire y me hago cargo. No estoy de acuerdo con ese tema de las armas.
Pero ninguna duda. A eso me estoy refiriendo.
Sí.
Y ese es el sistema de premios y castigos. Y ese es el sistema jurídico que tienen que montar los legisladores.
Sí, porque se basan en eventos que se han dado porque, bueno, a veces rebotan y obligan a, por empezar, toda la reglamentación con el tipo de municiones que se tiene que manejar la policía, y después cuando hay un rebote, una 9 milímetros por ejemplo, y justo le pegaron a alguien, bueno, se basan en ese tipo de casos.
Pero,
que no son además, seguidos para poder cambiar todas las normas y hacer lo que están haciendo ahora, que no estoy de acuerdo, porque cada vez son blancos caminando, como pasó en la vieja época cuando la policía tenía que estar en las canchas con las barras bravas, desarmada, y mandaban,
exacto,
a gente del Ministerio de Seguridad a controlar que Policía Federal, tanto se trabaja en conjunto Ministerio de Seguridad de Nación, con la unidad de ministros, con la Policía Federal, videos, la división de videos de la poli, y para ver si realmente estaban desarmados, mientras que los escupían los ojos a los canas, los lastimaban, había sangre que le podían transmitir un HIV, por ejemplo. O sea, la gente tenía que vivir así. Es una locura. Entonces es desproporcional, bueno, las medidas que se toman y cómo se manejan las normas acá en este país y las leyes a cómo,
además,
cómo está la inseguridad.
Claro, es muy importante lo que vos estás apuntando de que se toman de casos particulares que pueden haber tenido alguna...
Que puede ocurrir acá en cualquier parte del mundo.
Claro, pero lo que no están midiendo es cuántos casos exitosos hicieron la Policía Federal, la Policía de la Provincia de Buenos Aires ayer. Y cuando vean que ayer una Policía Federal o una Policía de la Provincia de Buenos Aires o cualquier provincia atendió 900, atendió 1.000, 1.200 casos eficientemente y efectivamente y se le escapó uno, entonces no apliquen ese uno, apliquen una norma inteligente y además con todos los datos.
Basado en la política de derechos humanos unilateral que hubo desde la llegada de la democracia en Argentina hasta la actualidad. Esa es la consecuencia.
Yo estoy marcando datos de la realidad, no estoy diciendo lo que la teoría de lo que... No, estoy marcando los datos de la realidad.
Sí. Tal cual, pero no consideran cuando se va la vida de un abuelo, de una criatura, la vez pasada de los federales, bueno, con la criatura, bueno, el caso de la ministra de Seguridad, que eso es un caso público, de orden público, y bueno, eso no toman conciencia, tal cual.
Totalmente.
Así que, bueno, y los pobres poli que son blancos caminando en la calle, que no es como el militar, por ejemplo, que bueno, es más desapercibida la cosa, ¿no es cierto?
No, además... En otras épocas del país y con otro tipo de conflictos, estoy hablando de la época del terrorismo en la Argentina, yo patrullaba las calles y así que yo sé exactamente qué es lo que se siente si estás armado, si no estás armado, si estás desarmado, si tenés cobertura política o cobertura judicial.
Sí, civiles y empresarios y militares también víctimas de... De todos estos muchachos, ¿no? Porque, bueno, se aplicó también para un lado. Y hoy las víctimas son todos militares, pero del otro lado no hay ninguno preso, parece.
Exacto. Mira, yo por eso marqué estos dos temas, porque estoy muy preocupado, esto se está desmadrando, discúlpame el término, que no es muy...
No, está bien, elegante, es correcto.
Pero se está desmadrando a una velocidad que me parecía realmente que era imposible que sucediera. Y esto pasa hora por hora, día por día, y cada vez las conductas son más violentas. Esto es lo que me preocupa. Estamos en una sociedad inmersa en la violencia interactiva. Y de convivencia ni hablemos, obviamente.
Así es. Así es. No hay nivel de tolerancia.
No, nada, para nada.
Sí.
Así que bueno, esto es lo que te quería comentar hoy, Jacqueline, para tirar este tema sobre la mesa y lo vamos a seguir
desmenuzando,
Sí, desmenuzando con cosas concretas, con proposiciones.
Con casos y con propuestas como venimos siempre y pensando en positivo sin decir la verdad. Y bueno, lo que es un tema que nos preocupa a todos, que es el que estás comentando vos, ¿no es cierto?
Exacto.
Dos temas que van de la mano, como bien arrancaste en el planteo del problema, pero que bueno, que hay que atender y que cada vez se va agravando.
Exacto. No, se va agravando, es una lástima.
Sí,
así que bueno, eso es lo que quería poner y compartirlo con los oyentes. Lamento tener que dar esas noticias, me gustaría dar otro tipo de noticias, que las hay, porque no todo anda mal en la Argentina, pero de esto tenemos que hablar.
Bueno, hoy vamos a hablar de los incendios en Villa Mascardi. Un empresario, Diego, va a estar con nosotros, que va a hablar justamente también de otro tema que nos preocupa y ocupa a muchos que hablamos de nuestra soberanía, de la Argentina, y lo que está pasando justamente con los pseudo mapuches. Otro tema también picante. Bueno, hoy vamos a tener la presencia de un empresario que fue el presidente de la Junta Vecinal y ahora creo que es prosecretario, protesorero, bueno, que estuvo muchos años y que fue uno de los primeros afectados que también tuvo un incendio en su propiedad y bueno, va a contarle a nuestra audiencia ese tema.
Fantástico, perfecto, me parece muy bien. Muy buen programa, Jacqueline, te felicito.
Gracias, Eduardo. Dios mediante, nos volvemos a reencontrar la semana próxima.
Cómo no, con mucho gusto.
Gracias.
Un abrazo grande a todos los oyentes y a todo el equipo.
Un abrazo. Bueno, ha sido con nosotros Eduardo Balbi, impecable. Y ahora, no sé si ya está la voz de Oscar en un día como hoy, o lo tenemos a Diego, creo que viene Oscar, a dar las efemérides de estos días, de esta semana. Hola Oscar, ¿cómo te va? Buenas tardes. ¿Qué pasó entonces un día como hoy?
Un día como hoy, jueves 13 de febrero, en el año 1812, Manuel Belgrano solicitó al triunvirato que se utilice la escarapela nacional para distinguir el ejército en la guerra de la independencia. En el año 1896 se creó la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, UBA. En el año 1912 se promulgó la ley Sáenz Peña, número 8871, estableció el sufragio universal, secreto y obligatorio, y el sistema de listas incompleta. Es el Día Mundial de la Radio, instituido por la UNESCO, en conmemoración a la creación de la primera emisión radial en el año 1946. Es el Día del Preservativo, que se estableció en el año 2012 para cuidar del contagio de las enfermedades de transmisión sexual. Es el Día del Beso y es el Día Mundial del Soltero. ¿Qué pasó un día como mañana, 14 de febrero? Es el Día de San Valentín o de los Enamorados, en conmemoración a las buenas obras realizadas por San Valentín de Roma, relacionadas con el amor y la efectividad. Es el Día Mundial de la Energía, instituido para promover el uso de fuentes alternativas y disminuir la utilización de los recursos no renovables como los combustibles fósiles. Y es el Día Mundial de las Cardiopatías Congénitas. Bueno, esto es un día como hoy que ha pasado.
Muy bien. Y ahora, como le hemos prometido, creo que ya se encuentra el aire, el señor Diego, que nos va a contar sobre la situación, como la anuncié en el bloque anterior, lo que está ocurriendo, lo que está viviendo toda Villa Mascardi, que lo venimos comentando ya hace varios años con el tema de los pseudos mapuches. Hola, buenas tardes, Jackie, de acá FM 91.1 Amadeus.
Sí, buenas tardes, ¿cómo están ahí? Gracias por el contacto.
Bien, gracias a Dios. Bueno, presentate, te escuchamos, ya comenté que fuiste presidente de la Junta Vecinal, pero bueno, si querés hacer una presentación tuya, genial, para la audiencia.
Bueno, cómo no. Sí, Diego Frutos es mi nombre, yo soy vecino de Villa Mascardi, así como dijiste, he sido presidente de la Junta Vecinal, hoy soy primer vocal de la Junta, y bueno, soy uno más de todos los vecinos que hemos sido saqueados, usurpados e incendiadas nuestras casas por este grupo de autopercibidos mapuches, liderados por el famoso Facundo Jones Walla, a partir de 2017, donde ellos, por el sueño de una machi, que es como una líder espiritual que tienen, decidió esa machi en uno de sus sueños que Villa Mascardi sería un territorio sagrado, ¿no?, en su totalidad. Entonces, lamentablemente, nuestras propiedades privadas, que cada uno de nosotros compramos con nuestra escritura avalada por el gobierno de la provincia de Río Negro, ya no serviría más, porque es un territorio sagrado de sus ancestros. Todo verso, todo mentira. Villa Mascardi se encuentra a 35 kilómetros al sur de Bariloche, en el camino de Bariloche hacia el Bolsón. Y bueno, venimos padeciendo a estos grupos de encapuchados, porque a la vez, como son todos prófugos de la justicia, se encapuchan para no ser distinguidos. Y hoy día también siguen prófugos, por lo que los juicios están detenidos. Y están, bueno, es la banda que lidera Facundo Jones Guala y todos estos soldaditos, por decirlo de alguna manera, están a las órdenes de él, y hoy día están prófugos en la montaña o metidos en alguna otra pseudo comunidad, ¿no? Porque acá se ha diseminado por todos lados, en lo que es Río Negro y Chubut, estas pseudo comunidades que se apropian de lo ajeno, no solo propiedades privadas, sino públicas, digamos, eligen lo que es parques nacionales, porque al ser tierras fiscales, todo se demora más, el eventual reclamo y demás, ¿no? Y más si tuvimos un gobierno como el anterior, el kirchnerismo, donde era todo un siga-siga que después veremos cómo lo solucionamos, ¿no? A nosotros, los vecinos de Villa Mascardi, la ex ministra Frederick con su secretario Gabriel Fuchs nos atendieron en Capital Federal diciéndonos que nos acostumbráramos a tener un periodo donde nuestras propiedades pasaban a ser propiedades comunitarias, teníamos que aprender a convivir, que teníamos que dialogar por de pronto en esas famosas mesarazas de diálogo le pusimos nosotros, porque navegan el tema sin llegar a ninguna resolución. Y cómo uno puede dialogar con la persona que lo atacó, que le incendió. En el caso mío me atacaron 4 veces en forma física, en la ruta, en la montaña, en un plaza de estacionamiento de un supermercado, en todo tipo de situaciones. Y desde, como te dije, desde 2017 que tenemos que andar mirando a los 4 lados cuando nos movemos, no solo por Villa Mascardi, sino por Bariloche y aledaños, ¿no?
Y bueno, eso es lo que justo iba a preguntar, ¿no? Porque mesa de diálogo parece una cargada, porque sí, dialogas con ellos, con los funcionarios y perdés el tiempo, pero no te respetan la propiedad privada. ¿Y quién dio resarcimiento de con respecto a los daños y al valor que vos pagaste por la propiedad, que tampoco hay derecho, porque bueno, si tú quieres seguir viviendo ahí, tranquilo, ¿qué propiedad comunitaria vale, no es cierto? Porque vos tenés una escritura. Pero aparte, diálogo con ellos, y mientras tanto estos muchachos encapuchados siguen con los atentados, con los eventos, que bueno, lo que estamos comentando, aclaramos en la radio, salió muchas veces también en los diarios más importantes de acá del país, no es algo nuevo, y como tú dices, viene desde el 2017, estamos en el 2025. Y la pregunta sería, ¿cuál serían los derechos tuyos y toda la gente que está en tu misma situación, ¿no? Con respecto a esta aparición o esta creencia o estas conversaciones que se hace esta gente en su cabeza, o estas excusas en base a alguien que apareció y dice que eso es sagrado, ¿no? Con esa misma excusa, bueno, no sé, yo voy a decir que me apareció algo también y, no sé, soy dueña de toda la Capital Federal. Es una cosa muy muy sí, esotérica, muy muy loca y muy disparatada, ¿no?
Totalmente disparatado.
No tiene goyente, va.
Pero bueno, el gobierno anterior nos cargaba en esa...
Sí, le dieron curso a todo esto.
Le dieron curso, pero aparte nos decía que bueno, que cómo puede ser que Alberdi, que todo el mundo lo venera como si fuera, pero no tuvo en cuenta la situación espiritual, ¿no? De que realmente el país, nuestra nación argentina, vivía, ¿no? Los famosos pueblos originarios, uh-huh, como en todo país. Yo me acuerdo una vez le respondí, pero sepamos que la historia de la humanidad es la historia de las conquistas. Lo que haya pasado hace 500 años, o vaya a saber cuándo, alegan esto, sucedió en todos los países. Pongamos como ejemplo España, que fue en su momento pasó por los celtas, por los godos, por los visigodos, por el Imperio Romano, bueno, en distintas, estoy mezclando años, ¿no? Pero por los musulmanes, ¿no? Y entonces, ¿cómo sería hoy España, ¿no? Tienen que retroceder hasta qué año. Y bueno, nosotros somos más recientes como nación, pero así todos somos la resultante de todo lo que ocurrió en el pasado. Yo compré mi propiedad en Villa Mascardi en el año 2012. Soy el tercer dueño de una propiedad que fue vendida desde el Estado Nacional, primer presidencia de Perón, del 46 al 52, donde el general Perón, yo no soy peronista, pero con buen criterio en ese momento el general Perón, ante los embates chilenos que todavía existía, el maloneo chileno que venían a los araucanos a llevarse ganado vacuno que se daba muy bien del lado argentino. Y bueno, para poblar esta región donde los pasos peatonales son muy frecuentes, hay por todos lados, ¿no? Esta es la parte de la cordillera que vendría a ser uno de los sectores más bajos o donde hay valles amplios, por donde transitar de Argentina a Chile. Y bueno, con buen criterio creo alrededor de o cerca de la ciudad de Bariloche, 5 villas, ¿no? Para poblar el Parque Nacional Nahuel Huapi, que ya había sido creado años antes, en 1943, y bueno, ahí se creó Villa Trafol, Villa Langostura, Villa Chabollado, Villa Catedral y Villa Mascardi, la más al sur, como pueblos satelitales alrededor de la ciudad de Bariloche. Y bueno, desde el Estado Nacional se vendieron estas acciones, y yo soy el tercer dueño de esto que, bueno, nada, de una fracción que la he disfrutado muy poco, porque a partir de 2017 fue cuando me atacaron, no solo a mí, sino al resto de mis vecinos, y Villa Mascardi se convirtió en una nación, en lo que ellos llamaban el Puel Mapu, que unido al Nugul Mapu del lado chileno, en la misma latitud,
sí,
iban a formar el World Mapu y unir el Pacífico, Chile con Argentina, bueno, y esa famosa nación mapuche. Toda una utopía, un disparate, pero
sí, qué casualidad, porque va hacia los dos océanos, Pacífico.
Tal cual, sí, pero nadie nunca les puso freno.
Geoestratégicamente tiene un objetivo.
Desde ya, y estaban subvencionados de alguna manera por estas asociaciones de los derechos humanos, no solo de Argentina, sino del exterior, ¿no?
Tal cual.
De los que yo nombro de los izquierdos derechos humanos, porque nuestros derechos humanos, por
decirlo. Sí, unilateralmente. Hace un rato hablamos con Eduardo Balbi, justamente en programas de gobierno, bueno, todo lo que hace la seguridad, la defensa, y a lo que es la programación de lo que es el sistema de inteligencia nacional. Y justamente hablando de conflictividad social y de seguridad ciudadana, que van de la mano, que estamos hablando de inseguridad en este caso, mencionábamos este tipo de temas, las conductas humanas y la falta de hablando de las policías y bueno, de todo lo que viene aparejado, la falta de coherencia que hay en la aplicación de las normas y las leyes y la flexibilidad de la justicia frente a la delincuencia en contraposición de las fuerzas de seguridad y aunque de los militares y en época que él mencionó, el combate contra el terrorismo, que bueno, justamente los derechos humanos han sido visto de una manera sesgada en todos estos años porque bueno, las consecuencias fueron para una parte pero no para la otra, que bueno, han matado también militares, civiles, empresarios, ¿no es cierto?
Sí.
Claro. Los mismos derechos humanos que están funcionando hace grupos, asociaciones, instituciones con financiación del exterior y con conducción externa.
Así es.
Lo mismo, sí. Y bueno, puede ser quizás un cambio o la intencionalidad de... Hay que ver los objetivos de todas estas organizaciones y grupos, ¿no? Hacia lo que van, porque no cierra esto de cuestiones sagradas y de estos inventos que se han hecho en los últimos años, ¿no? Que, bueno, atropellan, no solamente me parece la propiedad privada y a ustedes, sino también atentan contra la soberanía de nuestro país. Porque hablábamos la pasada con un profesional, ¿no? También analista. Y es como que también estos grupos hablan, ¿no?, de una nación dentro de una nación o de una constitución dentro de otra constitución y entonces todo eso es confuso, ¿no es cierto? Eso es atentar contra la soberanía también. O sea, no es que estamos hablando específicamente de la problemática de ustedes, aunque sí hoy en el programa, y de lo que están viviendo y padeciendo, y hay, tenemos que ser todos solidarios y comprender la situación por la que pasan ustedes, pero además de todo eso, yo miro más allá, ¿no? Es un atentado contra la soberanía de nuestro país, y bueno, ya estamos hablando de seguridad y de defensa de nuestro de nuestra patria, ¿no? De nuestra nación.
No, y la paradoja de todo esto es que desde el mismo Estado Nacional, no ahora, que de a poco están desarticulando todos
estos programas, tratando de acomodar lo de que tantas décadas, sí.
Sí, pero desde el mismo Estado se los asistía, ¿no? Sí. Con víveres, con logística. Sí. Para seguir poblando, traían gente incluso del Gran Buenos Aires, de la zona de La Matanza, APDH de La Matanza, traía a todos los que estuvieran prófugos de la justicia, delincuentes, después los encapuchan acá y siguen en las suyas haciendo su vida. Pero insólitamente, por ejemplo, la semana pasada, el director del INAI, Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, Claudio Abruj, dejó sin efecto un plan que existía, que era de asistencia a las comunidades mapuches para su desarrollo. Bueno, esos títulos eternos que tienen, sí. Bueno, era asistencia económica para las comunidades en cuestiones judiciales, ¿no? Para que pudieran pagar sus abogados para que accionaran esos abogados contra el Estado Nacional. O sea, el Estado subvencionando a estos delincuentes para que accionaran contra el mismo Estado Nacional, un disparate total. Bueno, todo eso fue desarticulado y eran, erogaciones de dinero que iban recibiendo. Y el señor Claudio Brug estuvo un año para poder descubrir, porque, bueno, van con un título especial que nada tiene que ver con el destino de los fondos. Quizás decía para la agricultura indígena de bla, 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 bueno, no era ningún plan de agricultura indígena.
Claro, el modus operandi para tener un sustento para poder llevar las acciones estas delictivas adelante.
Tal cual, nosotros decíamos, pero ¿cómo puede ser que contraten, con qué dinero contratarán a buenos abogados de Bariloche? Bueno, la mayoría estaban metidos en organismos estos de APDH, el CELTE, la Gremial de Abogados, que es una organización de ex montoneros, toda gente mayor a 70 y pico, 80 años, que fueron los montoneros súbditos de, bueno, el que lideraba esa organización era Roberto Cirilo Perdía y Fernando Bacanar Baja. Perdía ya falleció, hoy día el que lo lidera se llama Eduardo el Negro Soares, con O y con S al final, muy conocido por litigar y por defender a estos maputruchos, a estos delincuentes, a la
familia. Sí, porque es como una historia armada esto de los mapuches. ¿Dónde salieron los mapuches?
No, tal cual.
Perdón, no, pero porque bueno, yo mañana me constituyo, no sé, armo acá algún grupo, le voy a decir acá al técnico de la radio si me acompaña, el perro, gato, hacemos alguna, claro,
Sí, se forman una comunidad.
Me percibo de alguna manera como esta gente con algún derecho, creo que tuvo un sueño, una revelación y ya está.
El último desalojado del Parque Nacional Los Alerces, que fue en el mes de enero, y que fue la derivación de todos estos incendios. A partir de ahí, él amenazó con que iba a arder la Patagonia junto a Jones Wallace.
Sí. Sí.
Prepárense que va a arder la Patagonia, con esas palabras.
Sí.
Bueno, él lo que dice es que su tatarabuelo, quiero decirte que era guardaparques, anteriormente era guardaparques, brigadista, o sea, conocía bien de fuegos, y se pasó al otro bando y usurpó la seccional Maitenes de el Parque Nacional Los Alerces. Se quedó con una construcción enorme, salón, baños, todo. Y eso fue a partir de 2020. Lo usurpó diciendo que su tatarabuelo ordeñaba ahí, que hay registros de que su tatarabuelo ordeñaba unas vacas ahí en la región, mapuche, supuestamente. El apellido de él es Cruz Cárdenas, nada que ver con el un apellido araucano, mapuche, bueno, pónganle el origen, el aborigen que quieran ponerle, pero no van a llegar nunca. Lo mismo Jones Walla. Jones, el origen del padre, es galés. Sí. Walla, el apellido de la mujer, es araucano, chileno, se vino de Chile para la Argentina. Y él, bueno, nada, es criollo como cualquiera de todos los argentinos, ¿no? Que es un criollo de raza. Pero bueno, nada más ilógico de lo que viene ocurriendo acá y que fue atendido principalmente por el gobierno kirchnerista y, bueno, el último, el de Alberto Fernández. El gobierno de Mauricio Macri fue poco lo que hizo, todo lo hizo. A ver, eso es mi punto de vista. Sí. Lo manejó con tibieza el asunto, ¿no?
Sí.
Para no llegar
a mayores, sí.
A mayores, como tantos otros asuntos que atendió Macri en su momento, que no los terminaba de resolver. Y bueno, así, por eso le estoy diciendo, esto arrancó en 2017, era pleno gobierno de Macri. ¿Se acuerdan de Maldonado?
Sí, otro
que la
tema.
La gendarmería fue sí. proscripta. En ese caso ganó el kirchnerismo. Hizo tanta presión.
Sí, le tiraron un muerto a gendarmería.
Exactamente, sí, sí. Y por más que después se supo y los 50 y pico de peritos pudieron...
Sí, pero ya el rumor había llegado y la gente
exacto.
ya se había...
Ya no les cambias la cabeza.
La cabeza. Exacto.
No se la cambias más a la cabeza.
Ya la gente tenía una idea, ya la habían instalado. Sí. Acción psicológica.
Sí, sí.
Son muy buenos en eso. Uh-huh. ¿Se cortó?
No, hola.
Ah, pensé que se había cortado. Sí, recordaba recordaba eso y muchas cosas más, ¿no? Para decir en la radio que, bueno, realmente fue tremendo. Sí, Mauricio ha sido un poco tibio en cuanto al accionar con respecto a estos grupos y demás. Es más, tenía un compromiso previo de hacer un montón de cuestiones que no durante su gobierno no fueron llevadas adelante a cabo. Y sí, sobre todo a la mitad hacia el final, más tibio todavía él estuvo, ¿verdad?
Mira, yo quiero decirte que asistí cuando Marcos Peña le daba la orden, asistí porque estaba, eso fue en el Automóvil Club Argentino de
sí.
Villa Mascardi.
Sí.
Le daba la orden a Patricia Bullrich que retirara a Gendarmería.
Sí.
Ya habiendo sido descubierto Maldonado en la situación que se lo descubrió. O sea, que no era que se lo habían llevado a Chile, que lo habían asesinado, desaparecido, ni nada de eso. Pero la orden de Marcos Peña, que hoy, o sea, era insólito cómo Patricia Bullrich y tantos otros ministros de aquel momento tenían que obedecer lo que decidía este joven, que la verdad que fue nefasto para el gobierno de Mauricio Macri.
Así es. Y hoy seguimos pagando las consecuencias. Y bueno, hoy, ¿qué percibís o qué idea tenés con respecto a lo que está sucediendo y cómo el gobierno se está manejando, ¿no? Porque el problema continúa. O sea, esto no paró. En resumen,
no, y va a continuar por mucho tiempo porque, a ver, ya está instalado este revanchismo en la gente. Lo venimos viendo, no hay manera de hacerles ver que la realidad es otra. Y van a insistir, a ver, lo vemos en los debates, o como quiera llamarse, lo que está sucediendo en las cámaras de diputados y senadores, cómo se tiran, bueno, a ese nivel también se tira la gente acá en esta zona. Ustedes recuerden que el Bolsón, Bariloche, es zona de refugio de gente que viene a descubrir, vaya a saber qué, la naturaleza, el hipismo, sí. Y bueno, tienen todos cierta tendencia de romanticismo, ¿no?
Sí, que rompe la tranquilidad y el confort de la gente que tiene su derecho de vivir tranquila, ¿no?
Pero desde ya, y van por el tema de que todos somos iguales, y por qué si este tiene tanta tierra, por qué nosotros no podemos tenerla.
Sí.
Bueno,
nada. Claro, ¿vos crees que va a ser difícil por parte del gobierno, o sea, o va a llevar tiempo, ¿no? Reencauzar todo esto. A mí lo que me preocupa hasta dónde va a llegar ahora con el tema de los incendios y las provocaciones que esta gente permanentemente tiene.
No, van a seguir provocando mientras haya sequía.
O sea, esa es mi preocupación.
En marzo, abril, que vuelve la lluvia.
Sí.
Y mientras tanto, estos focos de incendio los van a seguir, se van a cuidar un poco más, pero este último mes. Nada, no hubo un seguimiento. Yo siempre les pedí que luego del último desalojo, yo le dije, porque bueno, justo a mí me citó ese día Patricia Bullrich cuando vino a hacerse, porque ella se hizo cargo del manejo del fuego recién en enero. Le están
exacto,
tirando, sí, endilgando toda la culpa de lo que no se hizo durante un año el señor Scioli, secretario de primero de deportes, lo que más le interesa.
Sí, Patricia está acusando después el impacto de lo que no se hizo durante ese año y años anteriores, claro, que no le dejaron hacer, o las políticas que hubo previas, exacto.
Tal cual,
y ahora se lo está llevando puesta a ella, sí.
Scioli era secretario o es secretario de turismo, deporte y medio ambiente. Medio ambiente, yo nunca lo escuché hablar de medio ambiente, nada, en su gestión. Bueno. Así que el tema del manejo del fuego, ni tiene idea. El otro día decían, bueno, estaba jugando al padre en medio de los incendios, ¿no?
Sí.
Ninguna preocupación de Scioli. Y es cierto. No, la verdad que nunca hizo nada, siendo que ya se venía la amenaza, o sea, ya se había amenazado de que lo iban a hacer, y esta gente no se queda quietita, esta gente es revoltosa, es terrorista, o sea, infunde el terror, pero ¿cómo me lo compara con los terroristas? Sí, sí, infunden el terror en el medio de la noche. Que fue lo que yo tuve que padecer, que tuve que salir corriendo de mi casa a las 2 de la mañana por un ataque, no de uno ni de dos, vienen de por lo menos de a 10. Y uno está solo, aprovechan el momento de una noche tormentosa, donde no hay control en la ruta, ¿no?
Buena aclaración la que estás haciendo, porque cuando se habla de un mal uso de la terminología, que yo también lo he planteado, pero en este caso es válido porque esta gente está usando las mismas herramientas para infundir miedo, terror, para que la gente se vaya, se desplace, que hace que utilizan los terroristas, que de otra manera quizás más precaria, pero es infundir miedo. Así que es válida la aclaración, son insurgentes, tienen que ser de alguna manera, se tienen que cumplir las leyes y tienen que tomar las medidas como corresponde, y de alguna manera esta gente radical, sacarla de ahí, ¿no es cierto? Porque bueno, si no, yo creo que esto va a seguir adelante, y va a ser una batalla campal. Los dueños, los propietarios, la gente no puede vivir tranquila, y esta gente instalada ahí, fundada en apariciones, en sueños, en imaginaciones, vaya a saber de qué, de quién o de qué, pero sobre lugares sagrados, ¿no? Me parece que, bueno, eso es lo que viene y que va a tener que tratar. La compadezco a nuestra ministra, ¿no? Pero que se están comiendo todo este paquete, pero me parece que va a tener que tener mucha ayuda, apoyo y realmente un plan de más arriba para llevar adelante, que la ayuden para poder terminar con esto. Pero así como hablamos con Eduardo Balbi a nivel nacional, bueno, esto tiene que ver también con la seguridad de ustedes, con la paz, con la armonía del país, con la defensa de nuestro Estado, porque gente, como decís, que ha venido de afuera, que se está instalando y está de alguna manera atentando contra nuestra soberanía. Bueno, Diego, nos tenemos que ir porque ya me dice el técnico que me dice chau chau. Pero a disposición el programa para cuando quiera seguir comunicando, hablando de estos temas que son interesantes y que, bueno, que la gente sepa lo que está ocurriendo desde otro lugar.
Bueno, muy amable, gracias por acompañar en nuestra problemática. Y sí, todos apostamos a que este gobierno termine de erradicar a todas estas organizaciones delictivas que se han alzado en definitiva contra la nación argentina, no solo contra nosotros los vecinos, sino gran parte del Parque Nacional Nahuel Huapi, Parque Nacional Los Alerces y ahora también el Parque Nacional Lanín, que también lo están incendiando.
Así es.
Así que, bueno, apostamos a que este gobierno lo pueda resolver.
Bueno, gracias y nos volvemos a reencontrar en un plazo bastante prudente, dentro de un tiempito, para volver a instalar el tema que tiene que ser parte de la agenda de nuestro estado. Gracias, Diego, muchas gracias. Bueno, y nos vamos. Nos vamos de la botica. Decimos hasta la próxima. Con la ayuda de Dios, Shalom, Salam, paz. Dios los bendiga a todos. Buen fin de.
La botica de Jacqueline. Programa de interés general, política nacional e internacional. Un espacio dedicado al diálogo interconfesional. Conduce Jacqueline Luisi. Todos los jueves de 17 a 18.